Bien,
vamos a continuar en esta noche con las consideraciones que venimos haciendo en esta primera carta del apóstol Pedro, y vamos a continuar la lectura en el capítulo primero y en el verso 6. Capítulo primero y verso 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros impidieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras él. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bien, el primer día cuando empezamos estas conferencias sobre la primera carta de Pedro, destacábamos tres puntos en cuanto a lo que desde mi punto de vista constituye los contenidos o el contenido esencial de esta carta. Y uno de los puntos ya lo hemos tratado en los dos días anteriores. Es posible que para algunas personas no haya quedado suficientemente claro, y el tema es complejo, nos llevaría probablemente, sin exagerar nada, meses tratándolo, teniendo reuniones todos los días. Pero eso ni es posible ni tampoco creo que sea deseable. El primer aspecto es cómo nos llevó o alcanzó la salvación. A eso hemos dedicado los primeros días. El segundo aspecto en el que vamos a entrar hoy, vamos a empezar a entrar en esta noche, es en función de la elección que Dios hace de los creyentes antes de la fundación del mundo. En función de esa elección, para que obedezcan y sean rociados con la sangre de Cristo, ¿cómo debe de ser nuestra manera de vivir o nuestra conducta? Este es el tema en el que vamos a empezar a considerar algunos aspectos del mismo en esta noche. Primero, ¿cómo nos llegó la salvación? Y quiero decir una cosa que no hay tiempo ahora de explicar, pero antes de entrar en el tema de esta noche, leerles un texto que solo es a manera de ejemplo. Cuando se produce la crucifixión de Jesús de Nazaret, en Lucas capítulo 23 y el verso 35, Lucas escribió lo siguiente: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, de Cristo, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido o el elegido de Dios. Esto se lo leo solo como un pequeño apunte para decirles algo que no es el motivo de los estudios en estos días. Es decir, en estos días no estamos hablando de la elección del ungido de Dios, de Cristo. Estamos hablando de la elección de los creyentes. Pero quiero decirles una cosa, para que la mediten, para que intenten, con la luz que el Señor les dé, clarificar más sus pensamientos. La elección de Cristo y la elección de los creyentes es la misma. No hay ninguna diferencia. Es la misma. Y por consiguiente, hacer una separación entre la elección del Salvador y los salvados es forzar de manera clara la revelación de Dios. Ustedes saben que yo les he dicho en múltiples ocasiones a través de los años que hay que ir de los dogmatismos. Y dogmatiza quien separa la elección de la Iglesia de la elección de Cristo. Crea una doctrina que no es lo que el Nuevo Testamento llamaría la sana doctrina. Bien, una vez dicho esto, la salvación que nos llegó por la gracia de Dios, por el designio de Dios, por la voluntad soberana de Dios, supone que nosotros tenemos que vivir conforme a la vocación con la que fuimos llamados o elegidos. Por descontado, no hay otra elección que en Cristo. No hay otra. Pero a veces se pierde de vista una cosa tan importante como esto. El Hijo de Dios no solamente se encarnó en la persona histórica de Jesús de Nazaret y apareció el Emmanuel, Dios con nosotros, sino que el Hijo de Dios es el centro de toda la actividad salvífica de Dios. O sea, todo el plan salvífico de Dios, todo lo que se puede llamar con fundamento bíblico serio economía divina, todo ese plan está en función del Hijo. El creador de todas las cosas es el Hijo. Y el Salvador también. O sea que no solamente que el Hijo se encarnó en un personaje histórico conocido como el último hombre, el hombre escatológico, el segundo Adán, sino que, como está clarísimo en una carta como Colosenses, en el capítulo primero, lo habrán leído muchas veces Fíjense. Dice que respecto del Hijo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, creado todo en Él, creado por medio de Él y creado para Él. Y esta es la verdad de la revelación que tenemos en el Nuevo Testamento. Y no otra. Cualquier otra que se desvíe de eso que el apóstol Pablo escribió a los colosenses y que hemos leído ahora, estará desviándose realmente de la revelación de Dios. Cuando nosotros formamos parte de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y aquí tendría que decir también alguna cosa de pasada, porque ustedes lo leerán en muchos comentarios, que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Esto es una invención de los hombres, solo de los hombres. Esto no está en la Escritura por ninguna parte. En la Escritura está todo lo contrario, que la Iglesia es el cuerpo de Cristo de verdad. Pero como eso no lo creemos, pues con nuestro cuerpo hacemos lo que nos da por la gana. Porque el Señor no vino para salvar almas en el sentido de una dimensión de nuestro ser. Vino para salvar personas, con su espíritu, con su alma y con su cuerpo. El cuerpo, dice la palabra de Dios, y lo dice claro cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, y en el capítulo 6, dice, el cuerpo es para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Pero ¿esto qué tiene que ver con un cuerpo místico? Porque en ese capítulo 6, y en esa porción que yo estoy mencionando ahora, se está hablando de determinadas actividades que se pueden relacionar con el cuerpo y que tienen que ver con la vida sexual de las personas. Dice, el cuerpo no es para la fornicación, pero no está hablando de un cuerpo, de una entelequia, de un cuerpo místico, sino de este cuerpo que tenemos nosotros, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Pero cuando todo lo convertimos en místico, pues entonces podemos estar sustituyendo la doctrina de Dios por la tradición de los hombres. Lo de místico es una invención, y además es una invención del protestantismo, que el catolicismo tomó porque le venía muy bien. Pero o somos el cuerpo de Cristo de verdad o no somos nada. Y eso tiene mucho que ver, y no es el momento, de qué ocurre cuando nos reunimos para partir el pan. Pero no es el momento de entrar en eso. Por lo tanto, nuestra conducta, que afecta a toda nuestra vida, afecta también a lo que puede ocurrir con nuestro cuerpo. Bien, pues, ayer terminábamos diciendo que el Señor no solamente nos eligió según su presciencia o su preconocimiento, por descontado en Cristo, ¿en quién nos va a elegir? Si se decidió antes de que el mundo fuese, que todas las cosas fuesen recapituladas en Cristo. No se puede elegir por parte de Dios a nadie que no sea en Cristo, ni a nada que no solamente es el autor de la salvación, sino también de la creación. Y hay que tener una cosa en cuenta muy importante, que antes de que el Hijo de Dios se hiciese carne, o tomando literalmente del original, llegase a ser carne, persona, ser humano, en este sentido está en el capítulo primero de Juan, en la dimensión de Dios, ese Hijo de Dios se denominaba ya el Hijo del Hombre, y no porque iba a nacer de una mujer. No porque iba a nacer de una mujer. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en esta tierra, la gente le llamó de muchas maneras. Algunos le insultaron, pero otros no. Le llamaron maestro y le llamaron señor. Y el Señor, que era más humilde y manso que nadie, decía: me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Hay que huir de falsas humildades que solo encubren hipocresía. Solo encubren hipocresía. ¿Saben cómo se puede tratar o cómo se puede traducir de manera correcta la palabra maestro? Se habla de pastores y maestros y además se les une por razones que no vamos a explicar ahora, pero por razones muy importantes. La palabra maestro también se puede traducir por doctor. En las escrituras. Otra cosa es si uno es doctor en el campo de la ciencia. Eso es otra cosa diferente. Pero la palabra maestro también se puede traducir por doctor. Y a veces queremos ser tan humildes que resulta que lo que somos es unos hipócritas o unos ignorantes del contenido de la propia palabra. Bueno, veíamos que no solamente nos eligió, nos salvó, nos hizo renacer, o nos regeneró, o nos hizo nacer de nuevo, sino que una vez que somos salvos y tenemos una herencia incorruptible, inmortal, incontaminada, imperecedera, reservada en los cielos, para vosotros, dice Pedro, pero es para todos, que sois guardados, recordábamos que analizábamos este término para enlazarlo con el verso 6 de hoy, y que el Señor nos salva, y una vez que somos salvos, nos guarda. Y el término guardados significa literalmente tropa de guardia o protegidos bajo custodia. Se puede traducir también por campamento, como les decía ayer. Y la idea es de varias fuerzas armadas que rodean a una persona y forman una pared alrededor de ella para defender. Bien. ¿Y esta cuál es la finalidad de todo esto? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Vamos a ver, los que encuentran a veces tantas contradicciones a la hora de abrir de manera clara las escrituras y sin prejuicios. ¿No dice la palabra de Dios que la salvación ya la tenemos cuando Cristo vive, mora en nuestro corazón? ¿No dice eso la Biblia en tantas partes? Sí que lo dice. ¿Eso está entonces en contradicción con lo que el apóstol Pedro escribe aquí? Que dice, guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. ¿Ya tenemos la salvación o no la tenemos? Si literalizamos lo que no se debe de literalizar, tendríamos que tener la conclusión de que no la tenemos todavía. Pero los textos hay que verlos a la luz del contexto del libro donde están, de todos los libros del Nuevo, del Antiguo Testamento y de la Biblia entera. Y una parte hay que analizarla a la luz del todo, y no al revés. La salvación ya la tenemos. Pero todo lo que va a ocurrir en la salvación, no lo tenemos. Pero la salvación ya la tenemos. Y la tenemos porque tenemos al Salvador, porque el Espíritu de Dios mora en la esfera de nuestra intimidad. Y podemos recordar algo que los que estuvieron en el retiro recordarán, ¿no? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora, vive en vosotros? Está hablando como iglesia, y aún hablando como miembros de ese cuerpo de Cristo que es la iglesia, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios y que no sois vuestros? ¿Esto de que nuestro cuerpo no es nuestro sino de Cristo tiene algo que ver con un cuerpo místico? Porque claro, si es un cuerpo místico, estamos desvinculados de cantidad de obligaciones morales y éticas desde el punto de vista cristiano. Porque cuando hablamos de místico, no estamos hablando de la visión de la salvación que los místicos españoles, alemanes y mexicanos tenían de la salvación. Y ojalá que en muchos aspectos nosotros la tuviésemos. No, estamos hablando de algo extraño, desde luego al sentido de las Escrituras. La palabra de Dios enseña, en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, que somos el cuerpo de Cristo de verdad, es decir, orgánicamente, no místicamente. Y si somos el cuerpo de Cristo orgánicamente, entonces nuestro compromiso cambia, o tendría que cambiar. La salvación la recibimos cuando recibimos al Salvador. Para todo lo que tiene que ocurrir en el futuro, a partir de ahora, todo lo que es escatología en cuanto al futuro, porque de escatología llevamos ya casi 2000 años. Desde que apareció el hombre escatológico, el último hombre, el apóstol Pedro nos va a enseñar aquí en el capítulo 1 cuándo empezaron los tiempos escatológicos. Y lo vamos a ver un día de estos, espero que llegaremos a verlo. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que cuando el apóstol escribe a los romanos, en el capítulo 13 nos aclara algo que tiene que ver con esta salvación que vamos a alcanzar de manera plena cuando Jesús de Nazaret, resucitado, el Hijo de Dios, vuelva en su segunda venida a esta tierra. Dice en el capítulo 13. Y esto está hablando, el capítulo 13 habla en un contexto de las autoridades y de temas que también trata primero de Pedro, y en su momento o en su día, si Dios lo quiere, lo veremos. Y esto conociendo el tiempo, pero aquí tiempo no es un tiempo cronológico, es un momento que Dios escoge, el que Él quiera. Es un concepto temporal, no cronológico. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahora traducimos como hay que traducir en los mejores textos que se conservan. Porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. Somos muy dados a personalizar y a individualizar aquello que Dios colectivizó. La iglesia no es un conjunto de individuos que cada uno navega su aire. Cuando hacemos eso, que suele ser lo que hacemos, nos van las cosas como nos van. La iglesia es, como yo lo defino, y en esta congregación se conoce esto desde hace mucho tiempo, una persona colectiva, lo dice la Biblia.
un cuerpo con una cabeza. Y un cuerpo con una cabeza es una persona. ¿O es otra cosa diferente? Un cuerpo con una cabeza. Y es una persona colectiva. Bueno, pues la salvación no es tanto mi salvación que lo es como la salvación en general. Y dentro de esta salvación en general, la salvación me afecta. Es como cuando hablamos del nuevo nacimiento. O sea, experimentamos el nuevo nacimiento, somos el hombre nuevo cada uno de nosotros, o sea, sea varón o sea una mujer, un hombre nuevo por libre, no. Dice el apóstol, escribiendo la llamada carta a los Efesios, hay un solo hombre nuevo, uno solo. El que derribó la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles. Un solo hombre nuevo, y en la medida que estamos injertados en él, integrados en él, somos el hombre nuevo. Pero no lo somos por libre y por nuestra cuenta. Hay un solo hombre nuevo. Porque en la revelación de Dios, como ya hemos comentado en otras muchas ocasiones, hay dos hombres. El primer Adán, está en el capítulo 15 de 1 Corintios y en otras partes. Y el segundo Adán, o el último hombre, o hombre escatológico. El primer Adán y el segundo. El primero ya sabemos quién era, y el segundo también sabemos quién era, Cristo. Y no hay más. ¿Y estamos integrados en el primero o estamos integrados en el segundo? Si estamos integrados en el primero, entonces somos el hombre viejo. Y si estamos integrados en el segundo, entonces somos el hombre nuevo. Y si somos el hombre nuevo, entonces tenemos que vivir de una manera diferente. Bueno, dice que sois guardados para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada o revelada en el original. Es un término que tiene que ver con el término Apocalipsis. Revelada en el tiempo postrero. Este tiempo postrero es un concepto temporal, pero no cronológico. Literalmente es momento final o último momento. Y hace referencia, sin duda ninguna, a la segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la salvación que ahora se va dirimiendo en nosotros, y léanse el capítulo 8 de la carta a los Romanos, verá cómo encuentran esto, que el Espíritu de Dios, que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y por eso le podemos llamar Padre, ese espíritu no solamente actúa en lo más profundo de la esfera de nuestra intimidad, en esas zonas más oscuras del corazón de las que hablábamos ayer, de donde nacen las cosas, digamos, que desestructuran la vida del hombre, ¿no?, y contaminan la vida del hombre. Sino que ese espíritu vive dentro de un cuerpo del creyente, y el cuerpo del creyente es un templo donde ese espíritu que es Dios habita. Igual que Dios es nuestro templo, nosotros somos el templo de Dios. Esto quizá no nos detenemos a considerarlo. Que a pesar de nuestra insignificancia, somos algo muy importante a los ojos de Dios. El templo de Dios, o la casa de Dios, que también se denomina así, en la carta a los Hebreos, la cual sois vosotros. Bien, pues cuando el Señor Jesucristo venga, ocurrirá que el Espíritu que vive en la esfera de nuestra intimidad trascenderá nuestro cuerpo. En griego, cuerpo soma, trascenderá lo somático, y el espíritu, que es el neuma, neumatizará lo somático, lo biológico, lo orgánico, y entonces tendremos un cuerpo gobernado por el espíritu, y eso será la realización plena de la salvación. Por eso dice aquí el apóstol Pedro lo que dice las escrituras en todo el Nuevo Testamento, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada o revelada en el tiempo postrero, en el momento final. Y ese momento final Dios lo conoce.
Nosotros no.
Aunque nos ha dado detalles importantes para saber más o menos por dónde andamos. Y para saber, porque ya se pensaba en el siglo I y había una expectativa ya de la segunda venida de Cristo, que no se cumplió, pues porque no se hizo el suficiente caso a lo que el Señor Jesucristo enseñó en muchas parábolas. Hace unos años, en una reunión conjunta de esta iglesia con otra iglesia, tratamos sobre la segunda venida del Señor y tratamos todos los temas sobre el retraso de la parusía. Y ese retraso de la parusía está enseñado por Jesús de Nazaret de manera clara en las parábolas. Cogen el Evangelio de Mateo en el capítulo 13 y empiezan a avanzar y verán ustedes cómo allí aparece lo de la demora de la parusía. Si se hubiese tenido en cuenta eso, no se hubiesen dicho algunas cosas que se dijeron en el siglo I y probablemente alguna frase habría cambiado el sentido. Pero hay que tener en cuenta que los evangelios son documentos tardíos y que casi todos los documentos, salvo los de Juan, estaban escritos ya cuando los evangelios empezaron a aparecer. Son documentos tardíos. Salvo el Evangelio de Juan, que es más tardío todavía, el libro de Apocalipsis y las cartas también de Juan. Pero quizá los evangelios se escribieron como documentos tardíos para que lo que era una cuestión de discrepancias entre los hermanos y entre las iglesias en cuanto a algunos conceptos quedase suficientemente claro que la opinión que tenía que ser definitiva y válida y la interpretación, la exégesis y la hermenéutica, el análisis de los textos de la Escritura que podían manejar y la interpretación de los mismos tenía que ser la que Jesús hizo y no otra, y que no había que entender a Jesús a través de Pablo, que es lo que todavía se sigue entendiendo en tantos lugares, sino a Pablo hay que entenderlo a través de Jesús. Y no hay otra manera, porque el Hijo de Dios es el Verbo, es la Palabra de Dios. Y todo lo que hay que entender es a través de lo que dijo, enseñó, y luego después inspiró este Hijo de Dios a los hombres que escribieron los documentos que manejamos hoy. Bien, pues ante esta expectativa de estar guardados para esperar que se cumpla la salvación, dice: en lo cual vosotros os alegráis, o tenéis júbilo, tenéis gozo, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas cosas. Aquí entramos en un tema delicado, pero yo les voy a decir cómo entiendo yo, espero que sea a la luz de lo que la Palabra de Dios enseña, este tema. O sea, la presentación de la vida del creyente como una vida de gozo, de alegría, exultante, el creyente que sonríe a todas las horas, el creyente que está o él o la. O sea, que cuando yo digo el creyente no me lo tomen en masculino porque no quiero decir eso. Él o la. A todas las horas, yo cuando veo una persona que es creyente en esa situación digo, bueno, Dios sabe lo que hay en el corazón de cada persona. Pero no tenemos un solo ejemplo en la historia de la Iglesia de un creyente, hombre o mujer, comprometido seriamente con el Evangelio que no haya sufrido. Ni uno solo. Estos creyentes felices que tienen las últimas maquinarias digitales, que beben Coca-Cola y que saltan de alegría, tienen muy poco que ver con lo que dice el Nuevo Testamento con la vida de un creyente. Tienen muy poco que ver. Tienen que ver con cierto folclore de determinada parte de esta tierra. Folclore dentro del cristianismo, lo que ya es trágico, eso, tal y como lo veo yo. Aquí dice que el cristiano tiene un gozo que nadie puede tener como él lo tiene. Pero aquí dice que el cristiano que quisiera ser consecuente con su fe, sufrirá. Y sufrirá de manera seria. Y quien no tenga esta experiencia, tiene que empezar a revisar qué tipo de cristianismo es el que vive. Y qué tipo de fe es la que tiene. Y qué tipo de Cristo es el que cree que vive en su vida. Porque el discípulo no es mayor que su ser. Y vamos a ver, en esta primera carta del apóstol Pablo, saltando un poquito, unos textos, vamos al capítulo 2, para ver cómo tiene que ser la conducta y la manera de vivir del creyente. Con esto no quiero decir que hay que tener el deseo masoquista de sufrir. No, no. Miren ustedes, cuando yo tengo comunión con una iglesia determinada, y me entero de que las cosas no van bien en esa iglesia, sufro. Aunque no sea la iglesia donde yo esté todos los días, sufro. No lo puedo evitar. A lo mejor es que soy tan neurótico y estoy contagiado por mis enfermos que por eso sufro. Pero no lo puedo evitar. Y cuando yo oigo noticias de que esa iglesia está haciendo cosas importantes para el servicio del Evangelio y la extensión del Reino de Dios, siento una alegría enorme. Igual, naturalmente, cuando ocurre eso en la iglesia local en la que yo estoy. Y hay momentos de alegría, pero hay momentos de mucho sufrimiento. Y quien no pasa por el sufrimiento no aprende. Y hay que aprender. Hay que llegar a tener experiencia, porque si no nos podemos quedar en niños recién nacidos en Cristo y no pasar de ahí. Y no llegamos nunca jóvenes, no me lo invento yo, esto es un lenguaje de la Escritura, ¿eh? No llegamos nunca jóvenes, mucho menos a padres, mucho menos a hombres de edad madura, lo vamos a ver en alguna parte quizá de estos días en esta carta, nos quedamos pequeñitos. Y entonces, como los niños pequeños, pues igual en muchas ocasiones, al no tener conciencia clara de la realidad, pues resulta que sonreímos. Pero fíjense, ni siquiera con los niños pequeños. Los niños pequeños, los niños desde que nacen, ya sufren. Hasta tal punto los niños desde que nacen sufren, que cuando un niño nace y se oye determinados sonidos, se dice, ya llora, ya nació el niño. Los niños no lloran cuando nacen. Lo que ocurre es que los pulmones que tienen perfectamente terminados desde los 3 meses, que dejan de ser embrión para convertirse en feto, esa es la denominación en embriología médica, están plegados como un acordeón, porque el oxígeno que necesita lo recibe de su madre a través del cordón umbilical. No respira por sí mismo, la madre respira por él. Pero cuando nace, por primera vez el aire entra por su nariz, por su boca, pasa por la laringe, por la tráquea, por los bronquios, despliega los pulmones y ese es el grito del niño que nace. Se entra en esta vida con un grito de angustia. Es importante porque el nuevo nacimiento de una persona en la esfera biológica, en la esfera natural, se compara con el nuevo nacimiento espiritual. Es decir, con un grito de angustia, hasta tal punto que uno de los psicoanalistas, y en este campo de los mejores científicos que ha tenido la humanidad europeo, escribió hace mucho un libro muy interesante que se llama El trauma del nacimiento. Porque el útero de la madre es como un paraíso para ese niño. Está protegido de todo. Se le da todo hecho. Si la madre le transmite cosas sanas y positivas, la criatura tiene muchas posibilidades de desarrollarse de una manera adecuada como persona. Pero la madre le puede transmitir no solamente sustancias tóxicas que pasan a través de la placenta y empezar a herir sus órganos tan tiernos, sino que también le transmite pensamientos y sentimientos. Y cuando una madre ha tenido un embarazo de amargura, las criaturas que nacen no suelen ser precisamente criaturas que se caractericen por ser muy alegres. Y eso está comprobado científicamente sin la más mínima duda. Y por eso hay que cuidar mucho cada momento a partir, digamos, de lo que ocurre en el embarazo. Bien, pues, ¿qué dice aquí en el capítulo 2 y verso 21? Dice, para esto fuisteis llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Para tener una felicidad que a veces me parece a mí que es poco menos que estúpida, porque no tiene sentido, o ¿a qué llamamos felicidad? ¿A qué llamamos nosotros realización y felicidad? Habría que saber qué significa la felicidad para cada uno, que probablemente no significa lo mismo. Hemos sido llamados, nada menos que para esto que vamos a ver, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Esa es la vocación del cristiano. Y no hay otra. ¿Ustedes creen que si seguimos las pisadas de Cristo vamos a tener muchos momentos de felicidad tal y como el mundo la entiende? El sistema en el que vivimos, no me refiero al sistema político actual español, no, en general, en el mundo. Gobierne quien gobierna en un país, el sistema siempre es el mismo. Y el príncipe de ese sistema siempre es el mismo. Y utiliza unos gobernantes o utiliza otros con el permiso de Dios y el sistema funciona. El sistema de este mundo es enemistad contra Dios. El sistema de Dios y el sistema del mundo son antagónicos. Dicen todo lo contrario. Están dialécticamente enfrentados y no hay manera de que haya reconciliación ni nunca la habrá. Dios impondrá su gobierno por la fuerza. Y esto es fuerte, pero esto es así. Con vara de hierro, por la fuerza, no por los buenos. Porque el sistema de este mundo no quiere el sistema de Dios. El sistema de Dios quiere la libertad. Pero los hombres queremos ser amos los unos de los otros. El sistema de Dios quiere la igualdad. Pero los hombres ya nos inventamos historias y tantas veces que cosa tan triste en nombre de la Escritura para justificar a los explotadores respecto de los que son explotados. El sistema de Dios quiere la igualdad de los seres humanos, sean varones o mujeres, pero el sistema de este mundo no quiere esa igualdad. Y así podríamos ir mencionando muchas cosas. El sistema de Dios tiene unos valores éticos, el sistema de este mundo tiene otros supuestos llamados valores éticos también, que de éticos a la luz del cristianismo no tienen absolutamente nada, más bien de antiéticos. Bueno, pues, miren, este verso que les he leído, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros también se puede traducir por vosotros. Hay códices antiguos que tienen una variante, y los dos tipos de códices tienen muchísima autoridad. Y es fácil, porque en griego escribir vosotros o nosotros son cuatro palabras y es sustituir una O por una I. De manera que si en lugar de escribir humen, escribimos humin, traducimos vosotros o nosotros. Y hay bastante base para pensar que a través de las copias que se fueron haciendo, es muy fácil que un copista, ¿no?, pues hubiese cometido un error en una letra. De todas maneras, el sentido está claro. Es decir, es nosotros y es vosotros. Porque el ejemplo de Cristo es para todos en cualquier momento de la historia. Pero miren, una traducción más exacta de esto, de este texto, es así. Porque para esto fuisteis llamados. Pues también Cristo padeció por vosotros, a vosotros, dejando detrás un ejemplo grabado. No solo un ejemplo, la palabra en griego es un ejemplo grabado. Un ejemplo grabado para que sigáis de cerca las huellas de él. Aquí podríamos recordar, por ejemplo, o al menos yo recuerdo siempre que me enfrento con esto, algunos versos del poeta sevillano Antonio Machado, que en composiciones extraordinariamente profundas, incluso desde el punto de vista espiritual, y algunas yo diría que desde el punto de vista cristiano, como él concebía el cristianismo, de una manera muy particular, que desde luego nada tenía que ver con la religión oficial, había una riqueza clara en sus composiciones, a estas cosas, el Cristo que le hacían llegar no era el Cristo en el que él creía, el Cristo en el que él creía no era un Cristo que seguía después de 2000 años o de 1900 años clavado en un madero, él creía en el Cristo que habían dado en la mar, y por lo tanto creía en el mismo Cristo que creo yo, en este sentido. Bien, pues en otra de sus poesías hay un verso conocido, muy famoso, que dice: caminante, no hay camino, se hace camino. Respetando a una persona que yo admiro, que he admirado desde que era niño, aun cuando no podía leer lo que había escrito porque la censura no lo permitía, respetando, aquí hay que decirle que para los cristianos esto es un error. Los cristianos sí tenemos un camino. O sea, no hacemos un camino al andar, no deberíamos hacerlo. Lo triste, hermanos y hermanos, saben, es que cada uno hacemos nuestro camino. Y resulta que el camino ya está hecho. Y dice lo siguiente el texto: porque para esto fuisteis llamados, pues también Cristo padeció por vosotros. Y aquí la palabra padecer implica cualquier tipo de padecimiento por los principios que informan el reino de Dios, cualquier tipo de padecimiento. A vosotros, dejando detrás de él, para vosotros, un ejemplo grabado para que sigáis de cerca las huellas de él. Ese camino del que Jesús dijo: yo soy el camino. Los creyentes, si cada uno hacemos un camino al andar, haremos nuestro camino, que desde luego no será el camino de Cristo. Cristo hizo un camino. A nosotros nos corresponde ver esas huellas que ha dejado grabadas en el barro de la tierra, es una manera de hablar. Ver esas huellas y colocar nuestros pies ahí, donde esas huellas están. Y si nosotros hacemos eso, entonces podremos llamarnos cristianos. Pero entonces, yo también les aseguro que vamos a sufrir. Y que vamos a sufrir mucho. Porque quien rechaza a Cristo nos rechaza a nosotros. Quien rechaza a Cristo rechaza a los cristianos. Y quien rechaza a los cristianos rechaza a Cristo. Por lo tanto, hay por delante algo como esto. Nos alegramos en esa salvación futura, tenemos una esperanza. El creyente se puede ver una paradoja, que aparentemente es una contradicción, pero que dentro de su corazón no hay tal contradicción. El creyente puede llorar y estar muy triste, y sentirse hundido, y sin embargo tener una realización interior que otras personas no tienen. Y eso es perfectamente posible y experimentable. Y quien no ha experimentado esto, pues se pierde una dimensión muy seria de lo que es vivir la salvación aquí y ahora. Y vivir la salvación con Dios y con Cristo, no vivirla nosotros por nuestra cuenta, porque no será entonces la salvación. Y hay otra cosa en esta carta de Primera de Pedro, hablando de la vocación del cristiano y de la manera de vivir, que está en el capítulo 4, y en un contexto en el que se habla también del sufrimiento. Dice el verso 15 del capítulo 4: así que ninguno de vosotros padezca, es el mismo término que habla de los padecimientos de Cristo, padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence sino glorifique a Dios por ello. No sé si se dan cuenta de lo que acabo de leer, pero lo que acabo de leer es algo muy vinculante para nosotros. Si alguno
padece como cristiano.
Miren, en los mejores manuscritos es, pero si alguno
lo de padece no existe, pero existe en el contexto, por eso quizá los traductores lo integraron aquí, es una añadidura que tiene sentido en el contexto, pero en este texto, en el original más antiguo que se conoce, que no es el original, es la copia más antigua, no está. Pero si alguno como cristiano padece, por el contexto está claro, no se avergüence sino glorifique a Dios por ello. Ahora, hay una cosa muy importante en esto que yo les acabo de decir. Y me gustaría que la tuviese en cuenta. Es decir, cuando se habla de padecer como cristianos y de glorificar a Dios por estos padecimientos que podemos tener como cristianos, ¿en realidad de qué se está hablando? Pues en realidad se está hablando de que por ser cristianos nosotros padecemos. Y que si padecemos por ser cristianos, entonces debemos de glorificar a Dios porque podemos padecer por ser cristianos. Podemos padecer por ser cristianos, o estamos padeciendo por ser cristianos. Y eso, para nosotros, tendría que ser un motivo de alegría y de satisfacción, naturalmente un poco diferente de cómo el mundo lo entiende. Bueno, volviendo otra vez al verso 6, dice, en lo cual, en esa salvación futura, completa, os alegráis, tenéis júbilo, tenéis gozo, aunque ahora por un poco de tiempo, y ahora por un poco de tiempo, la palabra tiempo no es un concepto temporal, es un adverbio, y se puede traducir por aún, pero el sentido es justamente ahora, precisamente ahora, ahora mismo, incluso se puede traducir en presente, hoy, aún, quizá tenéis que padecer antes de que llegue a completarse esa salvación. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, la palabra para poco es una palabra más que significativa que se utiliza en psiquiatría, pero no les quiero complicar las cosas, pero habla de una persona que tiene una mente muy pequeña. Es decir, una persona que se califica como subnormal porque su cociente intelectual es muy bajo. Bueno, pues ahora mismo está diciendo aquí el autor de la carta, si es necesario. Si es necesario, si se traduce correctamente, es lo que es necesario, lo conveniente y lo oportuno. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Que en aquel momento de la historia dimos datos el primer día sobre esta carta. Por ejemplo, no dijimos, no me acuerdo si lo dijimos, sobre qué año más o menos se piensa que se escribió. Pero aproximadamente sobre el año 64, muy poco antes de que el emperador Nerón empezase una persecución de los cristianos impresionante. Cuando incendió Roma, echó la culpa a los cristianos, fueron expulsados por muchas partes, fueron perseguidos por todo lo que era el imperio romano y fueron perseguidos a muerte. Pues Pedro está escribiendo y viendo que todo eso va ya a ocurrir, está viendo que va a venir, y por eso dice que a pesar de esa alegría, de esa salvación completa en el futuro, pues aunque ahora os alegréis por un poco de tiempo, es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El término diversas literalmente es colores variados. Que las pruebas pueden ser muy distintas y no todo el mundo tiene por qué ser afligido con las mismas pruebas. Ahora, la palabra pruebas se emplea varias veces aquí en el verso 6, la hemos leído, pero luego la encontramos dos veces en el verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria, y honra,
cuando sea manifestado Jesucristo. Volvemos a la parusía, a la segunda venida de Cristo. Ahora, el primer término, que es necesario, les está diciendo que paséis por diversas pruebas. La palabra prueba es una palabra griega, que significa siempre lo mismo en el Nuevo Testamento. Es una palabra que se relaciona siempre con el tentador y con el diablo. Es un término que literalmente significa inducir a pecado y intentar corromper y seducir. Pero fundamentalmente inducir a pecado. Porque alguien diría, bueno, el Señor nos elige, el Señor nos salva, el Señor nos guarda, y luego después el Señor nos mete en pruebas para que fracasemos. Aquí hay una intervención de un personaje. Pero este personaje nunca interviene sin el permiso de Dios, ¿eh? O sea, la soberanía de Dios está por encima del personaje. Otra cosa es que las pruebas vienen. Y estas pruebas es la inducción a la corrupción y al pecado en la vida de los creyentes. Bueno, a través de la historia se vieron muchas cosas, pero cosas como se ven en el día de hoy, en algunos aspectos, es difícil verlas de una manera tan manifiesta, tan descarada, tan abierta. ¿Cómo es posible que ocurran las cosas que ocurren dentro de la vida de los creyentes, dentro de lo que debe de ser la manera de vivir del pueblo de Dios? O sea, ¿qué tipo de cristianismo tenemos? ¿Realmente somos cristianos? ¿Las iglesias son cristianas o las iglesias son entidades religiosas? ¿Qué es lo que son las iglesias? O sea, no es una vergüenza, no me importa a mí lo que pueden decir otras personas en este sentido. Porque además mi pensamiento lo saben, no les va a sorprender para nada. Las iglesias no serán nunca entidades de ningún tipo que no sea el cuerpo de Cristo. La iglesia es eso. Y no podemos dejar que se nos llame de otra manera. Somos cristianos. Y ese es nuestro nombre. Y eso es lo que tenemos que reivindicar. Y cuando se pone en la puerta un letrero que dice comunidad cristiana, se está hablando de lo que dice la Biblia que somos. Y si nos quieren registrar como comunidad cristiana, vale. Pero registrarnos como una asociación cultural con un número determinado, o como una asociación de otro tipo cualquiera, aceptar eso ya es empezar a perder, desde mi punto de vista, mucho de nuestra dignidad. Se empieza perdiendo algo, luego se pierde más, luego se pierde más, y a lo mejor al final se pierde todo. Desgraciadamente, ya en el siglo I, el apóstol Pedro ya tiene que decir estas cosas, pero hay una carta de los primeros documentos que manejaron los cristianos, la carta de Santiago, donde aparecen una serie de características en cómo la iglesia se puede transformar en una entidad religiosa. Por ejemplo, una iglesia de doble ánimo es una iglesia que se ha convertido en una entidad religiosa. De doble ánimo quiere decir de dos almas. Un alma para Dios y el otro para el mundo. Una iglesia teórica que predica solo de palabras la palabra de Dios, pero que no lo vive, en la realidad de la vida es también una entidad religiosa. Y allí se dicen una serie de circunstancias de cómo la iglesia se puede convertir en una entidad religiosa. Y son muchas las circunstancias, ¿eh? Son muchas. Algunas tienen que ver con lo que yo he dicho y otras tienen que ver con la enseñanza de la iglesia y con otras muchas cosas. Bueno, pues aquí se dice que es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, inducidos al pecado. Contamos con la ayuda de Dios para salir adelante en eso. Y cuando en el capítulo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, aquí el término en griego es completamente diferente de la palabra pruebas del capítulo 6, que aquella tiene una relación siempre, siempre con el diablo, de inducir al pecado, de corromper, la vida de los creyentes, mientras que en el versículo 7, las dos veces que se emplea prueba, es una palabra diferente que tiene que ver con Dios, y el sentido es examinar y declarar acto. Es decir, la prueba va a poner a prueba, por así decirlo, nuestra fe. Y se pone aquí el ejemplo de que nuestra fe es más preciosa que el oro, que es perecedero, pero que se prueba con fuego, y la finalidad de pasar esta prueba es que nuestra fe en Cristo se hallará en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y recuerdan los que estuvieron en el retiro que mencionamos en una ocasión unas palabras muy serias del Señor Jesús: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Miren, hay una cosa muy importante. Los que durante tanto tiempo, y eso lo conocí yo directamente, y vi también las consecuencias nefastas de determinados enfoques, supuestamente muy bíblicos, pero solo supuestamente, y cómo personas podían sufrir mentalmente, porque llegaban a su casa, no había nadie en casa, y entonces, ¿qué pensaban? Pues lo que habían estado viendo durante mucho tiempo, que es que el Señor había venido, y a esa persona no la había llevado, pues menuda angustia. Ataques de angustia serios, porque el Señor había venido, no había nadie en casa, no tenía explicación. Pues resulta que no era creyente. Empezaba a tambalearse su fe, siendo creyente. Pero había influencia de determinadas enseñanzas que había recibido. Bueno, cuando el Señor se ha manifestado, se manifestará también la prueba de nuestra fe. Dice, a quien amáis sin haberla visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de almas. No de vuestras almas, de almas. Y la palabra almas es una palabra griega que significa, en un contexto como este, y en cualquier momento, alma, espíritu, vida y persona. Por lo tanto, aquí solo se puede interpretar a la luz del contexto de esta manera. Está hablando de la salvación de las personas, obteniendo el fin. El fin es un término que significa realización. La realización completa de una persona que es creyente. Obteniendo el fin de vuestra fe, y la fe es un don de Dios, no la fabricamos nosotros, la fe que salva, que es la salvación de almas, de vuestras personas, pero el término vuestras no está en los textos más antiguos que se manejan, sino que está la frase, la salvación de almas. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron, investigaron y diligentemente indagaron, escudriñaron acerca de esta salvación. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento. Fundamentalmente en el Antiguo Testamento. No podían, porque no tenían otra parte donde investigar. Escudriñando qué persona y qué tiempo. Bueno, pues lo de persona no existe en ningún manuscrito más antiguo. Escudriñando quién, como mucho, o qué, tiempo, y aquí tiempo tampoco es un tiempo cronológico, es un término temporal no cronológico, indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras él. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban. El término administrar tiene que ver con el término diaconía. Eran diáconos, estos investigadores profundos de la palabra de Dios, mirando hacia el futuro, hacia la venida del Mesías, hacia los sufrimientos de Cristo, hacia las glorias que le seguirían después, eran diáconos a nuestro servicio. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y termino con la consideración de la última frase. Cosas, estas cosas son la elección, la presencia de Dios, la salvación, el sufrimiento del testimonio como creyente, lo que es la esencia de la economía de Dios, del plan de la salvación de Dios, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y les voy a dar las diversas traducciones más correctas que de esta última frase, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, se pueden dar. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Se puede traducir. El término por mirar es un verbo que significa encorvarse para mirar de cerca. Encorvarse es inclinarse para mirar de cerca y ver una cosa. Encorvarse para mirar profundamente hasta el fondo de una cosa. Y una versión que traduce esto para mí de una manera magistral. Cosas en las que los ángeles, con mirada fija, desean penetrar. Fíjense ustedes. Los seres humanos, con nuestras limitaciones, a pesar de ser creyentes, a pesar de que el Espíritu de Dios, si somos creyentes, vive en nosotros, a pesar de que Cristo vive en nosotros, a pesar de todo eso, existe todavía una confrontación entre la carne y el Espíritu, y la carne es el hombre viejo, no es la materia. En la Biblia no hay confrontación entre materia y Espíritu, entre carne y Espíritu sí. Porque el Señor Jesucristo vino para salvar a las personas y para reconciliar no solamente a los hombres, a los seres humanos con Dios, sino toda la creación con Dios. Por lo tanto, vino para reconciliar con Dios no solamente aspectos espirituales de determinados seres como los seres humanos, o aspectos éticos, morales, o aspectos psíquicos de las personas, o neumáticos espirituales, sino aspectos orgánicos. La salvación es así de completa y así de integral. Estas cosas en las que los ángeles intentan penetrar, cosas en las que los ángeles con mirada fija desean penetrar, quiere decir que los ángeles no las van a penetrar. ¿Con esto qué quiero decir? Que cuando nosotros queremos penetrar lo que los ángeles, y aquí está hablando desde luego de los ángeles que no se rebelaron contra Dios, lo que dice el Nuevo Testamento de los ángeles que se levantaron un día siguiendo a aquel que se levantó como alternativa a Dios, está fuera de este ser. Estos ángeles desean penetrar en lo más profundo del pensamiento de Dios, en lo más profundo del corazón de Dios. Estos ángeles no han penetrado todavía el problema de la elección, el problema de la predestinación, no lo han penetrado todavía. Y nosotros, que somos seres humanos y que tenemos unas limitaciones enormes en tantos sentidos, nosotros pretendemos penetrar aquello que los ángeles fieles a Dios todavía no han logrado penetrar. ¿Cómo podemos los seres humanos ser tan prepotentes como para intentar alcanzar nada menos que lo profundo de Dios? ¿Qué dice la Escritura? ¿Quién conoce lo profundo de Dios? Dice, solo el Espíritu de Dios. ¿Quién conoce lo profundo del hombre? Solo el Espíritu del hombre. Pero el Espíritu del hombre, en el sentido de esa parte inconsciente y profunda de la que hablábamos ahora, que me conoce a mí, pero que yo no conozco los contenidos de ese corazón que están a nivel subliminal e inconsciente y que manejan mi vida. Y que es donde el Espíritu de Dios va a morar para que yo pueda ir saliendo adelante en las diversas pruebas, inducciones al pecado, que me conlleven el hecho de ser cristiano. padecer como cristianos. ¿A que esto no es la filosofía de tantos libros que se convierten en bestsellers? ¿Qué dicen esos libros? Hombre, pues el convertirse es una maravilla. O sea, uno se convierte y si no tiene trabajo, al día siguiente trabaja. Uno se convierte y si no tiene casa, al día siguiente casa. Uno se convierte y si no tiene vestido, ni comida, ni nada, al día siguiente o a los dos días o a la semana lo tendrá todo. Y además se le dice, tú ahora decides que te conviertes porque tú quieres y todos tus problemas solucionados. Y esa iglesia donde se le predica eso, o ese conjunto de iglesias que forman una congregación, iglesia solo hay una, aunque se presente en aspectos locales en diversos lugares. Pero esa gente que le predica que si se convierte se resolverán sus problemas, al día siguiente se lavan las manos y no quieren saber nada de los problemas de la persona que se convirtió. Entonces esa persona lleva una frustración enorme. Y va descubriendo que todo aquello que le predicaron eran palabras, palabras y nada más que palabras. Y no es eso, a los que nos llama el Señor. Tenemos que ser consecuentes. O sea, padecer como cristianos es ser consecuentes con lo que Cristo fue consecuente. Para reconciliarnos con Dios y para darnos las cosas más trascendentes y más importantes, tuvo que padecer. Nosotros, para ser cristianos y llevar el nombre de cristianos de una manera digna, tenemos que armarnos del mismo pensamiento. Porque ejemplo nos ha dado, dejando un camino grabado, unas pisadas marcadas, no para que nosotros hagamos nuestro propio camino, sino para que pongamos ahí los pies donde están las huellas de esas pisadas y entonces caminaremos en los caminos de Dios. Entonces seremos consecuentes con la vocación a la que hemos sido llamados. Entonces iremos conociendo más de esa realidad profunda de Dios. Pero fíjense, una persona con tanta revelación como el apóstol Pablo, cuando trata el problema de la elección de los creyentes y de la predestinación de los creyentes y del llamamiento y de la justificación de los creyentes y de la santificación de los creyentes, llega un momento en que él viene a decir más o menos, estoy desbordado, ya no puedo seguir profundizando más. No pretendió que su capacidad finita de comprender las cosas, aún inspirado por el Espíritu de Dios, pudiese penetrar lo más profundo, ¿no?, de los arcanos del pensamiento de Dios. Cuando nosotros pretendemos hacer eso, estamos en una actitud de orgullo. Ese es el camino de comprender muy poco. De comprender muy poco. Cuando seamos humildes, comprenderemos más. Cuanto más humildes seamos, mejor comprenderemos lo más profundo de Dios. Cuanto más orgullosos, cuanto más prepotentes seamos, menos entenderemos y sacaremos conclusiones que son las que no nos convienen para nuestra vida. Bueno, hoy empezamos. Como consecuencia de la salvación, ¿cómo nos llegó? De la elección en Cristo, ¿cómo nos llegó? De cómo el Señor nos salvó y nos guarda y nos preservará hasta la segunda venida de su Hijo, hay una consecuencia directa. Hay una conducta y una manera de vivir. En el día de mañana seguiremos con el tema de esta conducta y de esta manera de vivir que corresponde a los textos que no hemos tratado en el día de hoy. Que el Señor les bendiga.